cacerola rellenan. Esta noche cenamos placer, haciendo el amor en la cocina. Mucho suspenso y acción. Ya hay tres tazas rotas, mi vida. Es imposible frenar este amor. Haciendo el amor en la cocina, solo con la luz.
Y así, en la ciudad de Buenos Aires, en este día tan bonito de sol, damos por iniciado el programa número 7 de la 10ª temporada de Chefas. Hoy nuestro invitado es un cocinero, estoy hablando de Martín Rebaudino. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Cómo va todo? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, Martín, para los que no lo conocen, porque como anticipamos en redes, Martín tiene un perfil bastante bajo y uno no suele verlo mucho, pero bueno, es el chef de un gran restaurante de Rooks, es el creador de ese proyecto y la verdad es un lugar fantástico de gastronomía de la ciudad de Buenos Aires, que ya este año cumple 10 años, ¿cierto, Martín?
Sí, así es. Abrimos el 28 de mayo de 2014. Vos sabés bien todos los inicios.
Sí.
Que estuviste conmigo dando una mano de los comienzos, de mi anterior restaurante y todo. Así que yo siempre súper agradecido. Y bueno, vos sabés más que yo también la trayectoria y un poco la evolución de Rooks.
Sí, sí. Debo decir que es un restaurante que me sorprende siempre cuando voy con la propuesta, digamos, que va desde la estética, obviamente los sabores, por supuesto, los productos, pero como eso es una propuesta que no deja detalle de lado, ¿no? Y esto, bueno, tiene que ver con tu mirada. Contanos un poco qué es Rooks gastronómicamente hablando. Si vos tuvieras que contarle a alguien qué haces en tu restaurante, ¿cómo lo definirías?
Bueno, Rooks es un, bueno, como decía, es un pequeño proyecto de un chef que trabajó muchos años en un restaurante con una trayectoria también
muy importante,
larga, grande, con mucho expertise, y bueno, y realmente acá en Rooks lo que logré es un poco el estilo propio mío. El restaurante tiene un nombre francés, que es Rooks, uh-huh. Pero yo creo que se encasilla más. Rooks es un restaurante de cocina de producto estacional, uh-huh. Muy federal, es un restaurante de productos muy federales, o sea, trato de que en mi carta tenga algún uno de los, cualquier ingrediente que esté en su mejor en la temporada, no sé, como hacer, están ahora los cítricos, bueno, uh-huh. Tenemos que tener los mejores cítricos acá de la zona de San Pedro, en verano los tomates de la zona de La Plata, las verduras, en noviembre el alcaucil, el espárrago también noviembre, diciembre, hasta los primeros días de diciembre, ahí arranca la cereza, arrancan, no sé, las especias que vengan del norte, porque generalmente todo el tema de especias son súper ricas, uh-huh. Muy
la
buena, cena
de
Cachi, muy aromática.
Claro, súper.
Claro, no sé, tenemos centolla del canal del Beagle, uh-huh. Las vieiras también son de ahí. Los langostinos del Golfo San Matías, que en Argentina son los mejores.
Sí.
Tenemos productores, ya sea de pato, el pato que me lo produce acá otro cliente, Pablo, uh-huh. Que es una producción muy pequeña, muy cuidada.
¿De dónde?
Los cotillos también. Acá vienen de Capilla del Señor.
Ajá.
Cerca de la aplicación, un pequeño productor, él los produce ahí y los vende a los restaurantes, así nos vende los patos enteros y todo. Uh-huh. El cabrito también viene de Quilino. O sea, es un restaurante muy federal del producto estacional. Con la gente dice es cocina francesa, no, es una cocina mediterránea.
Claro,
es
mediterránea.
Es una cocina mediterránea.
Obviamente hay técnica francesa, por supuesto,
obviamente.
Porque es ineludible. Pero sí, claramente es una cocina mediterránea, ¿no?
Y sí, nada, muy visual, muy colorida, muy alegre, muchos colores, muchas texturas en los platos, uh-huh. Y bueno, y la carta cambia, al ser estacional cambia muy seguido, uh-huh. las recetas, ¿no? No toda la carta en sí, pero acuérdate, a medida que van pasando el año, se van incorporando nuevas recetas, nuevos productos y todo.
Sí. Y decime, en estos 10 años, ¿no? ¿Cómo fue que fuiste ajustando para llegar a este momento que describís ahora? ¿Lo tenías muy clarito desde el comienzo? Bueno, venías como de más de casi 20 años de trabajar en Oviedo, con lo cual, digamos, producto y gastronomía de calidad era parte de la propuesta diaria, ¿no? Pero ¿fue algo que fuiste afinando con el tiempo o arrancaste sabiendo que era esto lo que querías hacer?
No, bueno, lo que pasa es que yo, al haber trabajado en otro lugar y haber sido el chef y todo, lo que me tuve que más o menos volver a reinventar. Claro. Porque, bueno, cada chef tiene su estilo, su forma de cocinar, el estilo que cada uno tiene. Bueno, yo en 20 años, ¿qué no hice en mi anterior trabajo? Entonces tenía que tratar de reinventarme, cambiar las recetas, cambiar un poco, para no hacer tampoco lo mismo que en otros lugares. Entonces eso me costó. Al principio los clientes venían desde siempre, gracias a Dios, desde el primer día, viste, a veces los proyectos son complicados, pero bueno, Rux, desde el primer día, no sé si te acuerdas de la inauguración,
sí, me acuerdo.
El primer día explotado, y hasta el día de hoy funciona magníficamente, siempre laburamos un montón. Entonces, nada, pero los clientes al principio te decían qué rico todo, qué bueno, y yo internamente, no, la verdad que no es lo que yo quiero lograr, y a medida que fueron pasando los años, por más que la gente te decía es muy bueno, es espectacular, qué sé yo, pero a mí internamente no, hasta que, bueno, pasaron un par de años, hasta que yo digo, bueno, ahí más o menos empezás a encontrar vos, porque sí, al principio hacía medio lo que hacía anteriormente, entonces era... ¿Qué plato no había hecho en 20 años? Porque es mucho la trayectoria.
Claro.
Hoy en día, Mónica, los cocineros están 2 años, 3 años, o claro, mucho en un lugar.
En un lugar. Claro, la rotación es mucho mayor ahora, ¿no? Sí.
Hoy en día sí, hay mucha rotación. Aunque yo siempre doy este consejo, ayuda mucho la experiencia de tantos años en un lugar, porque me hizo aprender y gracias a eso pude gestionar.
Sí, estuviste ritmo, ¿no? Maduro para salir a hacer tu proyecto, ¿no?
A veces yo me pasa cuando veo, abre un nuevo restaurante y hacen las marchas blancas y están Messi, qué sé yo. No, yo el primer día ya salí del servicio como si tuviésemos, claro, hace 20 años que vengo preparando, no hizo falta marcha blanca, no hizo falta nada, así que me voy a probar. No tengo que probar nada, tengo que arrancar a trabajar. Claro. Pero bueno, cada uno tiene su experiencia y todo, ¿no? Acá yo sabía qué iba a hacer, qué no iba a hacer, qué es lo que iba a comprar. Bueno,
claro.
Así que iba a reutilizar todo. Así que,
escúchame, todo, y acá debutaste ya como empresario gastronómico, que eso, digamos, puede haber cocineros maravillosos, pero ser un gestionador, digamos, del negocio gastronómico es otro expertise, digamos, que no es tan fácil. De hecho, no a todo el mundo le va bien. Bueno, no. ¿Cómo fue tu aprendizaje ahí, no?
No, me acuerdo, el primer día que pagamos los primeros sueldos con
José. ¡Qué miedo!
Claro, y te venían las primeras facturas. Nada, uno de estar en relación de dependencia, tenía esa cosa de que, bueno, no sé, venía una factura de X monto y decían, uy, ¿cómo vamos a pagar esto? No estábamos acostumbrados a manejar esos montos.
Claro.
Hasta que después, bueno, se fue haciendo, uno cree que es natural, pero no, porque a veces esos temas no se puede hablar con todo el mundo porque
no, claro,
parece, este es millonario, pero realmente de los impuestos que hay y todo no te queda nada. Entonces
claro,
voy a decir, uy, qué bueno. Una frase que decía mi padre, decía, negro, mi papá me decía, negro, fíjate que la plata del negocio es del negocio, ¿eh?
Bueno.
Así que eso hay que tenerla muy clara también. Claro. No es tuya, porque a veces vos decís, bueno, facturé esta, la gasté toda. No, eso tiene que ser negocio, tiene que pagar ganancia, adelanto, impuestos, IVA, todo, sueldos, aumentos, todo. O sea, no es tan fácil. Pero claro, yo te digo, la experiencia que tuve, aunque en el otro lugar no hacía todo el tema de los sueldos y qué sé yo, pero eso me vivía dentro de ese ambiente, entonces sabía, con todas las crisis que en 20 años pasamos,
claro,
y las que tengo acá, esto te va, por más
te
que
va entrenando, quiera, claro,
haciendo fuerte.
Sí.
O sea, te tiran una bomba atómica y realmente yo creo que te rebota.
Claro.
Porque ya sabes, nada, todas las manías, a ver qué hago, qué no hago, cómo,
claro,
cómo busco. Y bueno, eso te va haciendo empresario, te va haciendo tratar de manejar el equipo, te va haciendo a vos también cambiar también como persona, porque a veces no es lo mismo ser empleado que dueño. Entonces, a veces uno renegaba algunas cosas de la parte patronal, y ahora vos que sos patrón decís, ah, bueno, sí.
Claro, no es tan fácil, claro.
No es tan fácil, y yo le digo mucho, un día va a ser dueño, yo quiero que mis cocineros se hagan dueños, o por lo menos...
sí, que si quieren quieren probar a hacer un emprendimiento propio, pueden hacerlo, ¿no?
Claro, no, yo no soy celoso de eso, yo a todos los tengo, le digo, vos tenés que trabajar como dueño, tenés que trabajar como dueño, como si fuese dueño, enseñarle a cuidar el producto, enseñarle a cuidar tu lugar, a querer el lugar de trabajo, que eso es muy difícil hoy en día, que los chicos cuiden y amen el lugar donde trabajan.
Sí.
Lo logramos, pero bueno, siempre tenés algo, pero realmente en RUC tenemos un gran equipo, todos los que están porque están comprometidos con el proyecto. Y ha tenido su fruto, ¿no? Porque en pandemia también, eso fue otro aprendizaje más que tuvimos.
Claro.
Y nada, nos sirvió para profesionalizar más la cosa, capacitar más al personal, buscarle la vuelta a un montón de productos que por ahí no eran rentables y tratar de buscarle la vuelta.
Claro.
No, nosotros fue una cosa muy, además nos ayudó con el tema de las veredas, ¿no?
Claro, bueno, eso te no sé qué cantidad de cubiertos sumaste, pero al menos un tercio más, ¿no? No sé si la mitad, pero un tercio seguro.
Sí, pero viste, la verdad que la pandemia en esto de las veredas nos ayudó, y ojalá, claro, no la saquen, porque yo me acuerdo, vos te acordás de RUC del principio, lleno,
sí,
adentro,
sí.
Pero cuando hacían los números, a fin de mes estaba medio justo, porque que el lugar, claro, entran 26 arriba, y con la cava, que al principio no la tenía, entran 10 más, o sea, son 36 por turno.
Claro.
Entonces, claro, vos, el encargado, el bachero, los cocineros, todo lo tenés que tener.
Claro.
Y hagas como que te diga, oye, hacemos 80, como haríamos en ese momento 42, 45,
claro,
con toda la fuerza.
Claro, que haces una vuelta y media, ponele.
Entonces, realmente el restaurante ahora funciona, porque generalmente el número ideal para un restaurante son 80 cubiertos, que, claro, hace que el restaurante sea de una manera rentable.
Ese es el número 80 para un restaurante de este tipo, digamos, ¿no?
Sí,
con 80. La calidad de producto y demás. 80.
El restaurante del estilo mío, del estilo de comida, de todo, más o menos. El número tiene que ser 80 cubiertos sentados, 60, 70.
Ajá.
Pero menos es muy complicado porque tenés materia prima muy cara.
Claro.
Tenés producto, entonces tenés un costo fijo muy alto, que es lo que me pasó al principio.
Claro.
Y al tener las veredas de todos, desarrollamos un poco más y tenés un poco más de cintura.
Claro, claro. Te permitió llegar a ese número que sería como de equilibrio, digamos.
Libro, sí, sí. Es chico el restaurante y bueno, si no sería buscar otro más cómodo, ¿no? Pero bueno.
Sí. Escúchame, Martín, ¿y saliste a entrenarte en esta parte más de gestión en algún lado, o lo fue aprender por tu, digo, buscaste algún asesor que te acompañe, o lo armaste por tu cuenta?
No, tuvimos en este proceso de los 10 años, hemos tenido de la parte contable dos o tres contadores, hasta que ahora conseguimos a Hernán, que lo tengo hace, será 5 años, y nada, tengo una oficina que está Josefina Anabela, que ya son dos, y después en el estudio hay dos personas más que son las que tenemos más nexo directo con el estudio, y ya Josefina y todo, tenemos todo más, al principio era nada, vas aprendiendo.
Sí.
Aprendiendo todo, equivocándote.
Josefina es tu mujer.
Sí.
Sí, José.
Ella,
sí,
me hace la administración de todo, claro, las compras, las ventas, los pagos, las transferencias. Ella es una parte que no se ve.
Claro, sí.
Es tener a alguien de súper confianza ahí. Y Anabela también, que está la secretaria de mujer, también de primera.
Son un equipo.
Hay un equipo.
Pero necesitas equipo, ¿no? Necesitas, porque... porque llevar adelante solo son demasiados temas, ¿no?
No, tenés que tener un equipo, tenés que tener un jefe de cocina a la noche, tenés que tener un jefe de cocina a la mañana,
claro,
tenés que tener un encargado, un buen cajero, tenés que tener una recepcionista, el metre es fundamental, la figura del metre, cosa que a vos el, sí. te ¿cómo se llama? Te saque un montón de te,
sí, sí, de la conflictiva, digamos, esté atento a los detalles, claro, ¿no? Claro.
Te filtre, esa claro. es la palabra, te filtre claro, un montón sí. de situaciones que se armen en el día y que vos, con toda la responsabilidad que tenés, y te pones a ver que la peleita diaria, que me dijo que yo soy gordito, que el otro es flaquito, que el otro no sé qué, que soy feo, que soy... No, no estoy para escuchar eso, que la claro. filtre otro. Que al principio me costaba, bueno, ahora tengo a Alberto de primera, Jonathan a la mañana y todo... esas cositas que te a veces te quitan, sacan del eje.
Claro, claro. Entonces, y para regla. Eso, para la gestión del recurso humano, buscaste así como ayuda. Digo, a mí me parece que es de las cosas más complejas que uno enfrenta en gastronomía, porque todo es el capital humano, ¿no? Cada plato tiene el capital humano, ¿no?
Podés mecanizar, no sé, compras un abatidor de temperatura, puedes comprar la máquina y vacío, puedes comprar
sí, pero...
un Ron, un Excalibur, pero la parte humana
no.
en un restaurante es el 90%.
Claro.
Claro. Y hay que saber rodearse de buen equipo sano, nada. Y bueno, teníamos a Guillermo Sabiniano, que nos ayudó hasta el año pasado, Valeria Mesones también nos dio una mano.
Sí. Después
tuve otro muchacho más que nos ayudó también capacitación de personal.
Claro.
Hacemos una vez por semana capacitación con bodegas,
qué bueno,
ya sea de nuevas incorporaciones de vino o refrescando un poquito todo lo que es la parte enológica. Eso se hace una vez por semana, alguna charla con el personal, ya sea de café. Ahora vamos a tener una de whisky la semana que viene. Tienen que saber todos los mozos, saber todo, y se hace cada vez que sale un plato nuevo. Se abre el plato, se lo explica a todo el equipo, lo comemos, lo probamos, y nada, hay una buena comunicación, hay una muy buena comunicación entre cocina y salón, cosa que en la gran mayoría de los restaurantes no existe.
Claro, claro, sí, es clave. Hace.
Eso que te lo da, la propina, no claro. queda otra.
La propina compartida.
El 50% cocina, 50% salón. Porque esos restaurantes que tienen, no es para criticarlo, cada uno hace su...
Su elección. Bueno,
uno con la experiencia de tantos años de gastronómico, ves que siempre es una guerra, porque claro, el salón tiene 3 puntos,
claro.
La cocina tiene 1.5, los bacheros, los running tienen 0.5 y tanto enemistado.
Claro.
En cambio, al tener 50, porque es muy importante...
¿Qué hace? ¿50% sala, 50% cocina y en partes iguales a todos o por jerarquía?
A todos igual. No. Hago todos iguales, claro. Cada uno se diferencia por el sueldo.
Claro.
Por el sueldo, por la aptitud de cada uno. El jefe de cocina no gana lo mismo que el...
Sí, no tiene la misma responsabilidad, claro.
No. Cada uno ahí se diferencia. Yo creo que eso hace a que el equipo vaya por el mismo lado.
Claro. Sí.
Que no se logra en ningún lado.
Es muy complejo, es muy complejo. Bueno, me imagino que el acceso a la propina de un lado, si no fuera compartida, lo que genera es como resentimiento en el otro, porque en estos tiempos las propinas están muy bien, digamos, para completar el bolsillo mensual, ¿no? Claro.
Sí. Ojalá alguna vez lo legislen, no en contra de los empresarios, pero no sería malo que legislen eso para que lo armen de una manera en que el tipo esa plata la pueda blanquear de una cierta manera sin cargarle esos gastos, porque ya es demasiado gasto que tenemos, paga impuestos nosotros sobre la propina de ellos.
Claro, claro, porque a veces te la dejan en la tarjeta de crédito.
Claro, pero yo cada tarjeta de crédito no, pero efectivo, pero claro, si ellos tienen que sacar un crédito.
Claro. Duplica el sueldo, claro.
Y entonces, si duplica el poder ir a algún lugar, decirle, bueno, pero yo tengo este otro ingreso, entonces puede acceder a un crédito, a una tarjeta de crédito mejor. De esa manera, en el mundo está reglamentado eso. Vos vas a Estados Unidos, te encajan el 10, el 15, el 20, bueno, uno el 30, y lo tenés que pagar.
Sí.
Te traen la cuenta y te la ponen, te colocan ahí la propina y hay que poner el 10, hayas comido bien o mal, ¿eh? No es que no. y acá tendría que ser algo, pero claro, no sé cómo se hace.
Sí. Bueno, hay que averiguar y trabajar. Sí, digo, me parece que también con una economía más ordenada tampoco es tan necesario que la propina entre, porque con el recibo de sueldo simple también podrías acceder a todo sin conflicto.
Obvio,
¿no?
Todo es un...
Siempre el problema es como más atrás. Claro, sí. Claro, tal cual. Bueno, Martín, ahora te propongo que vayamos a un breve corte y luego seguimos conversando, ¿te parece?
Bueno, sí, voy en línea. Te mando un abrazo.
Dale.
Asociarte en forma directa al Hospital Alemán, pensado para hacerte la vida más fácil. El Alemán tiene un plan médico propio con el beneficio exclusivo de cama asegurada, prioridad en turnos y el 50% de descuento en la farmacia propia. Las cosas que no están en tus planes son las que necesitan un plan. Asociate llamando al 0800-555-2700. Superintendencia de Servicios de Salud, 0800-222-SALUD, 72583, www.sssalud.gov.ar. Inspección en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Privada número 1086.
Recorré junto a Mónica Albirzú los sabores de la gastronomía, sus secretos y lo que nadie te cuenta en Chefas. Hasta la última miga.
Radio Monk. El aire se crea.
¿Te anda lenta la computadora y no sabes a quién llamar? ¿Te interesa instalar cámaras y querés verlas desde cualquier parte del mundo? ¿Necesitas asesoría para comprar un equipo? ¡Llámanos! Somos Mantis Tech. Mantis Tech te acompaña como lo hace con Radio Monk. Visítanos en www.mantistech.com.ar o por WhatsApp al 11 6057 9000. Mantis Tech.
¿Te falta aire? Encontralo en Monk. Encontralo en Monk. Podés escucharnos en vivo las 24 horas en www.radiomonk.com.ar. Descargarte nuestra aplicación para Android en TuneIn o en Radio Cat. También nos encontrás en Mamá, en Spotify y Mixcloud. Y hasta podés vernos suscribiéndote a nuestro canal de YouTube. Demasiado aire.
Dulce Beso es una yerba misionera elaborada con palo. Un mate ecológico con más de 2 años de estacionamiento natural y un inconfundible sabor ahumado. Dulce Beso, Dulce Beso es riquísima. Es misionera.
Pedidos por mensaje privado en Facebook, @yerbadulcebeso, o por mail a yerbadulcebeso@gmail.com.
Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk.
Bueno, y aquí estamos nuevamente con nuestro invitado del día, Martín Rabaudiño, que hace poquito, o sea, el año pasado, sobre fin de año pasado, recibió un reconocimiento su restaurante por la guía Michelin, que la verdad que desde ya que está súper merecido. Y bueno, acá la pregunta es, ¿cómo buscas inspiración, Martín, para tus platos? ¿Cómo tratás de innovar para crear nuevas propuestas?
Constante, siempre viendo. Yo soy un tipo que a veces mirando alguna cosa o alguna imagen, quizás que te sale algo. El otro día nos pasó algo muy curioso con todo en el proceso de creación, ¿no? Uh-huh. Que hablábamos con Florencia, que es nuestra pastelera.
Sí.
Y estábamos queriendo hacer, fue ahora en enero, ¿no? Estábamos queriendo hacer un postre de durazno, saliendo de lo clásico y todo. Uh-huh. Entonces, ¿cómo se llama? Habíamos hecho un par de pruebas y la verdad que estamos dando vuelta muy sobre lo clásico, muy sobre lo que se hace normalmente. Uh-huh. Eran unos duraznos cortados en gajos, qué sé yo. Entonces a mí se me ocurre, me habían ofrecido acá un caviar albino, uh-huh, de turrones albinos, que es una rareza, ¿no?
Sí.
Es un producto que no hay en el mundo y cuando aparece es un producto muy buscado y todo.
¿De dónde es el producto, Martín?
Iraní.
Ah, es iraní, claro.
Caviar ruso, iraní, de turiones siberianos, o royal, uh-huh, beluga. Uh-huh. A veces sale alguna tanda de siberianos, así, perdón, albinos.
Albinos.
Uh-huh. Pero imagínate vos, una lata de caviar albino amarilla. Sí. Y dijimos, vamos, ahí digo, porque había, queremos hacer una especie de twill, de tartita, qué sé yo, uh-huh. Pero con los gascos duranos ya es muy visto. Digo, bueno, ¿qué sé qué vamos a hacer? Vamos a hacer unas pequeñas perlas de durazno,
sí,
simulando las perlas del caviar. Las perlas del caviar, el recipiente iba a ser la masa esta, como si fuese el frasco del caviar.
Claro.
Después hicimos una, como es la época de la fruta caros, hicimos abajo una mermelada de damascos.
Sí.
Damascos, durazno, damascos y durazno abajo. Después le pusimos una crema frangipán, uh-huh, es una crema de almendras,
sí,
esa tarta se horneó, después le colocábamos el caviar encima de la crema frangipán,
sí,
arriba le poníamos un velo traslúcido que es hecho a partir de lemongrass, sí, lima, limón, bien transparente, bien, unas hojitas de orégano de la época adentro, ah, y lo veías así y era una lata de caviar, quedaba el caviar amarillo perfecto de la durazno, ¿no? Y un acompañado con una almendra, una stick de almendra, un sorbet de ciruela y nada. Y ahí quedó. Yo siempre le llamo a eso asfalto culinario. El asfalto culinario, quizás que viendo, no sé, hay un libro que es de Javi Gutiérrez, que creo que sigue trabajando con Arzak en la parte creativa.
Sí.
Yo hace más de 10 años compré ese libro, uh-huh, y nada, y el tipo se inspira también en un montón de situaciones o de cosas que uno ve a diario en la calle.
Claro.
No sé, hacían unas especies de twill que simulaban las antenas de DirecTV o las antenas de antenas de sobre los techos de la casa. Uh-huh. No sé, un paso de cebra, un piso empedrado con los granos del choclo, los granos de maíz, uh-huh, un montón de cosas, de situaciones que vas haciendo, o quizás que no sé, no, a mí me va surgiendo las ideas en ese momento. Uh-huh. El chico me dice, Martín, ¿qué vamos a hacer hoy? La verdad que no sé, pero
algo va a llegar.
Quiero llegar a algo, pero llega un momento que ahí me sale. Pero es lindo esa parte creativa, ¿no?
Claro.
Porque vos estás ahí craneando algo, vos decís, chico, prepárenme esta cosa, vos preparame el otro, vos preparame el otro, y después llega el momento que se ensambla. Generalmente llega a buen puerto, llega,
claro,
a buen puerto todo. Que hay que ir afinándolo, pero la idea, porque también, ojo, muchas veces la idea la tenés en la cabeza y cuando la vas a hacer
es un desastre, claro.
No, desastre,
o no es como lo pensaste, digamos, ¿no?
Culinariamente hablando son ricos,
claro,
pero a veces lo que dijiste al principio de la nota, que es un restaurante también te sorprende también con la parte visual,
sí,
la parte colorida.
Totalmente.
Entonces yo también busco un porqué que sea un plato artístico, que no. Entonces, a veces, muchas veces, vos pensás que va a quedar lindo, uh-huh, y cuando lo vas a hacer no queda lindo.
Claro.
Y mi hija me dice el otro día, papá, ponele más, porque vos querés que quede lindo, pero tiene que tener comida.
Esa es mi crítica. Suspendamos la Nouvelle Super Cuisine.
Sí, papá, metele un poco más. Y bueno, a veces te hacen, porque el cocinero a veces tiene esa cosa de volar un poquito, entonces está bueno que alguien te diga.
Te bajan baja a tierra.
Baja tierra, baja poco. Pero sí, a veces me dicen, papi, ponele más.
Claro.
Está rico, pero yo te quiero comer.
Claro, dame otra porción.
Sí. No, pero nuestras porciones, viste que son.
Sí. No, está muy bien.
Es un concepto distinto del restaurante de pasos, porque es un restaurante que no encuadra con el tipo de restaurante de pasos.
Sí.
Es otro modelo de restaurante. Del de pasos. Por eso yo estoy muy contento con el tema de las estrellas, porque nosotros nos es distinto al restaurante de 15, 20, 30 pasos. Es un restaurante distinto. Uh-huh. Que tiene un restaurante excelente, ya sea en su carta de vino, el lugar impecable, los platos, todo.
Sí.
Pero nada, yo la llegada de la Michelin estoy muy contento, porque esto nos va a hacer crecer. Uh-huh. Nos ayuda a todos, es un lindo mimo, porque
sí,
los chicos se sienten orgullosos a partir de también trabajar dentro del lugar, así que nada, está muy bueno. Ojalá, uh-huh, nos den una estrella en algún momento, pero
va,
bueno,
a llegar seguramente, porque se la merecen, así que no veo la razón de que no sea así. La verdad que yo pensé
que viendo el resto, sí, pero bueno.
Sí.
Nada, hay que ser, nada, por algo serán las cosas, y vos sabés que yo soy un tipo luchador y que sigo, que laburo. Sí. Y que sí. estoy en los fuegos.
Eso iba a decir, digamos, hay muchos restaurantes en esta ciudad. No siempre uno encuentra al cocinero, al chef responsable cocinando, ¿no? Y en tu caso, la verdad que es algo que pasa siempre. O sea, he ido aleatoriamente a Rooks y siempre te encontré ahí. Y eso me parece a mí, como comensal, lo digo, ni siquiera ya como periodista especializada en el tema, me parece que es lo que hace la diferencia, ¿no? De un lugar y otro, que la cabeza esté en el lugar es el diferencial, ¿no?
Sí. Además, uno no me entra en mi cabeza el chef. Sí. O sea, vos lo haces porque lo amas a esto. Yo lo amo a esto, me encanta, no haría otra cosa, ¿no? Uh-huh. No podría estar, no estar. Y si vos no estás dentro de tu lugar, a mí me encanta estar. Cada vez a veces delego más, como claro. Te digo recién, uno hace una cosa, uno hace la otra, después la probamos, la modificamos, lo vamos ajustando. No estoy tan encima como al principio.
Sí, porque, capaz claro, que hacías todo vos antes y ahora te apoyás en el equipo, no, y eso está bueno para el equipo también, ¿no?
Eso es lo que nos dio estos 10 años, los chicos uh-huh. de cocina están hace mucho.
Claro.
Entonces, al tener un equipo sólido de trabajo responsable, siempre te estás ajustando, pero te desliga vos también un poco más de toda esa exigencia. Uh-huh, claro. Igualmente, ¿viste? Al principio no podía fallar, entonces tenía que, como era yo, me había puesto todas mis fichas acá. acá no puede fallar ni el mínimo de nada. Entonces, es así, porque yo vivo de esto, me gusta, me apasiona, pero bueno, uno vive y tiene. Hoy en total somos 38 personas en Rooks.
38, wow.
38,
tenés,
es un montón.
Tenés dos turnos.
Dos equipos de trabajo.
Claro.
Mañana, equipo noche, es lo más sano, ¿eh?
Sí, por supuesto. No, para tener un poco de vida, porque si no, digo, la gente no tiene vida y no está bueno, ¿viste? Se queman rápido.
No es como. O sea, a mí me encantaría, ¿no? Pero yo en mi época era 9 de la mañana a la cocina y salíamos a las 2 de la mañana.
Claro.
Eso hoy en día no existe más.
No. Y está bien, Martín, o sea, yo me parece que ese es uno de los cambios que después, bueno, en cada momento el compromiso tiene que ser el, o sea, está bueno que sea el máximo, pero que haya cambiado un poco eso porque no, si no es como si tuvieras una posibilidad de una sola pasión en la vida, ¿viste? El laburo y nada más.
No, y existen otras cosas uh-huh. y el equipo funciona mejor. Yo nunca tuve, yo desde que empecé la Carrux fueron 12 equipos de trabajo. Uh-huh. En 12 equipos de trabajo, divido, después sale el chef de su turno, se olvida, que eso es buenísimo, ¿eh? Sí. En cambio vos como no te olvidas más.
No,
es
que bueno, vos no podés, pero bueno,
Pero bueno, es lo que te gusta.
Sí, tal cual. Escucha, ¿me salís a comer o no?
Sí,
o no solés
hacer. Anoche, mira que estoy siempre, pero anoche fuimos con invitados al Colón por Casa Pirque.
Sí.
Por la semana del Malbec. Ajá. Nos invitaron al Colón, vimos la ópera. Ajá. Y nada, salimos tarde, tipo 11 y algo, y bueno, fuimos a comer afuera. Ajá. Fuimos acá lo de los hermanos Weisman a comer
sí,
a Fervor.
Que está ahí a la vuelta. Fervor, claro, sí. Sí, sí.
Estaba atendido súper bien, estaba uh-huh. muy, muy, muy rico conmigo. Uh-huh. Sí, nada, y después a empezar el otro día de nuevo, tempranito.
Claro, pero ¿lo haces como ejercicio para ver qué es lo que está pasando en la gastronomía local o no lo haces? O sea, ¿conocés los proyectos? No. Hay un montón de proyectos nuevos, sí. ¿No? La ciudad explota de propuestas tan distintas.
No, salgo bastante, ahora más, como te digo, estoy más relajado en
claro.
el tema de la cocina, uh-huh. es como todo, van pasando los años y se va haciendo más sólido.
Sí.
Eso es fundamental, eso es lo lindo también que fui... Uh-huh. Y mi etapa de vida es como que lo vas viendo evolucionar, lo vas viendo crecer,
sí.
Lo vas cuidando con muchísimo cariño todo, uh-huh. y vas viendo cómo crece, cómo se va evolucionando. Hace poquito, antes de la Michelin, nos mandaron que íbamos a estar dentro de las, no de las B50, sino una categoría distinta de restaurantes.
Sí.
Eso bueno, te va haciendo...
Son mimos, claro.
Te va diciendo que lo que estás haciendo está bien. Uh-huh. que no es que es en vano, ¿no? Porque a veces también ha pasado, recién ahora tengo un poco más de menciones, por más que el cliente sale de acá y dice, no, maravilloso, buenísimo, pero...
Capaz que no se mete a TripAdvisor, claro.
Claro, ese tipo de caricias son buenas uh-huh. Porque si no estoy laburando el cohete.
Claro. Decime, vos hiciste en tu etapa de formación, bueno, viajaste a Europa, hiciste recorrida por restaurantes en España principalmente, ¿no? Estuviste en lo de Subijana, Berazategui,
Arzac, los hermanos Roca, Antonio Pérez del Atrio, en Galicia con el Chef Rivera, he estado en La Rioja con Francis Paniego, no, he hecho y muchos más restaurantes.
Hiciste mucho pie ahí en España principalmente.
Y sí, yo cuando empecé, nada, era mandar cartas que Miguel Brasco y Luisa... Sí. Me dieron las direcciones.
Sí.
Ramiro, empecé a trabajar también con Ramiro gracias a Brasco en Catalina de Reconquista. Ramiro también me recomendó unos restaurantes, mandé una carta, me dijeron que vaya y así empecé. No había WhatsApp, no había nada.
Era correo con estampilla, correo, cartas, claro.
Sí, tal cual. Gracias a Dios me contestaron.
Sí.
Me iban a esperar. Y ahí arrancó mi carrera.
Claro.
Me fui de la cumbre.
Sí.
Había el paso por Buenos Aires, que trabajé un año con Ramiro, y en ese año estudiaba en la escuela de cocina.
Sí.
Y después me fui a Europa. Claro. Y después volví ya a trabajar a Oviedo y ahí estuve 20 años.
Claro. Escúchame, ¿qué te dejó ese paso por las cocinas españolas? ¿Qué es lo que crees vos que le dio a tu propia cocina, no?
Bueno, eso es un método de trabajo. Método de trabajo, constancia, seriedad, responsabilidad, saber manejar un equipo, porque a veces quizás que los chicos que están empezando, que no saben que existe un mundo gastronómico de alto nivel, entonces yo trabajo de esa manera, entonces cuando viene vos contratás un cocinero nuevo, le cuesta esa adaptación, porque vos no trabajás como... Vos trabajás como si esto fuese un 3 estrellas.
Claro.
Yo trabajo para eso. Lo logre o no lo logre es otra cosa, pero yo, todo lo que hago tiene que ser un 101%, ¿no?
Claro.
No es que acá... Y en las cocinas eso es lo que aprendí, ¿no? Ahí está todo, cada plato es una prueba, todo tiene que ser impecable, ¿no? Eso es lo que aprendí de ellos. No, el amor a la profesión... horas y horas para hacer algo y si no sale volverlo a hacer hasta que sale y la parte creativa y no una vez que uno, yo cada vez que iba a hacer pasantías que iba gratis, volvés con la cabeza dada vuelta,
claro.
No es impresionante la cómo te influencia un lugar de esos. Por eso siempre hay que recomendar a los chicos hacer algo que evolucione, no que sea salís del colegio acá y te vas un 3 de estrella.
Claro.
Eso para mí claro,
que vaya increyendo, digamos, ¿no? Que vaya un
pro, anda un restaurante, no sé, de la zona de Cáceres donde hagan la liebre, la perdiz, pero clásica. Para después entender la receta, esa receta de astronauta, que es cómo llegó a esto, pero llegó a partir de esa receta que hacían en la perdida, la monacal, que terminó siendo esto. Pero si vos aprendés a hacer la tortilla líquida y en tu vida hiciste una tortilla bien hecha, no hay que pasar pasos, no hay que, para mí...
Tengo una amiga que dice que la innovación hace siempre pie en la tradición. O sea, no podés innovar si no partís de lo tradicional. Hay que conocer lo tradicional para poder... ¿qué es esto que estás diciendo, no? Nada, me parece interesante hacer ese recorrido, ¿no? Uy, se cortó. Hola. Hola, Martín. ¿Lo perdimos? Me parece que sí. A ver, bueno, ahora tratamos de conectarlo de vuelta. Bueno, exactamente como contaba Martín. Hola, ahí está. ¿Me escuchás?
Ah, Ahí está.
Ahora.
Sí,
ahora.
Te escucho. Bien. No, que yo te decía, no vayas directo a una estrella Michelin o claro. tres estrellas, porque nada, no puedes pasar del jardín infante a la universidad. Uh-huh. Andá a hacer los pasos, el jardín infante, primaria, secundaria, y después va a la universidad.
Claro.
No pase, porque después no va a entender nada y después va a fracasar porque vos no va a tener la herramienta de cómo se hace uh-huh. X cosas, no sé, algo clásico, hacer una tarta tan bien hecha.
Sí.
Tenés que saberla hacer, tenés que saber hacer una crème brûlée. No hagas la crème brûlée flotante ahí, ¿no?
Claro.
No sé. Uh-huh. Pero bueno, a veces los chicos quieren ya todo y todo es ya, pero uh-huh. hay que tener un poquito de paciencia.
Sí. Escucha mi voz, Tomás, así pasantes o no.
No mucho porque mi cocina es mini.
Es chica.
Tuve así de amigos que me Ajá. lo recomiendan, que sé que nada, tuve este chicoteo que vino por 2 meses, quedó un año casi, wow. un año y medio. Ahora hace poquito tuve un chico que me lo recomendó, otro chef que trabajó conmigo, me mandó de Frankfurt, de Alemania, también Ajá. tuvo un mes y medio acá.
Sí.
Así, más por contacto porque mi cocina es mini.
Sí, entonces, sí. Pero digamos, cada tanto, si aparece alguien así, tal vez haces un lugar. ¿Y te gusta hacer?
¿Cómo?
No, ¿qué me ibas a decir?
No, ahora va uno de los chicos míos, ahora el 5 de mayo, lo mando a lo de Mauro Colagreco, hace una pasantía.
Uy, qué buena.
Así que se va por un mes.
Qué lindo.
Así que bueno, esperemos que aprenda, que venga y.
Los jardines del Mirasur parece que son una maravilla.
Dicen, ¿no? Sí, todas
las huertas esas parece que son un lujazo, así que qué lindo.
Así que bueno, de eso se trata. Yo trato de hacer más o menos lo mismo que hicieron conmigo.
Sí.
Tratar de que, como uno ahora ya no tiene el tiempo y todo, bueno, mandar Ajá. a alguien del equipo que venga y después claro. vuelque todo ese conocimiento al restaurante. Uh-huh. Así que esos premios, viste, está bueno. Cuando tenés un tipo que... sabe que va a ser un número uno y que sí. a eso hay que ayudarlo, dar una mano, porque a mí también me ayudaron, sí. así que eso hay que estar con el equipo. Uh-huh. Y lo otro se contagia, ahora claro, que dice claro. todo, se va a este mentón, todo que
claro, es un estímulo. Claro, está muy bien.
¿Tampoco? Sí, hay uno que me decía ayer, bueno, pero empezó a hacer buena letra.
No, está bueno, está muy bien. Escúchame, y como comensal, ¿qué cosas buscás para, o sea, si el plan es salir a comer algo, ¿no? ¿Qué buscás para comer?
Soy yo muy simple cuando salgo, Ajá. Pero depende, porque pasa que en Buenos Aires hay tanta
oferta
que sí, nada. Sí, hace un poquito fuimos a Julia, que está espectacular. Sí. Fui a Gonzalo también, buenísimo. Uh-huh. He ido a las Pizarras. Sí. A veces va al Fervor, o va a Don Julio, uh-huh. vas a... fuimos el otro día a Picarón. Vamos uh-huh. yendo, porque hay tanta oferta y voy a ver qué hace el resto, ¿no?
Sí. Sí.
Tampoco salgo mucho porque estoy todo el día acá, pero
tratás
salgo.
De circular. Sí, está muy bien. Bueno, y la última innovación de Rux, el último plato así que salió, que estés súper contento.
Tendrías que venir a... Mira, estoy haciendo ahora,
a ver.
Como estuvo la semana pasada que llovía.
Ajá.
Esto, viste que tengo 4 días de lluvia. Sí. Y saqué un plato nuevo que son unas albondiguillas de ciervo
Ajá.
con unas morillas de las comarcas andinas, wow. de la zona de San Martín de los Andes, rellenas de una duxel de setas. Tiene unos gnocchi de papa trufado, un fondo hecho a partir de un vino merlot con los mismos huesos del ciervo y todo.
Ajá.
Tiene unos aritos de cebolla con una gremolata. Un crocante de papa, tipo una papa Lay's, pero hecha casera, frita, sí. crocante, con platas.
Divino, no, divino. Bueno, voy a...
Te da ganas de seguir.
Claro. Ese es el plato que tu hija decía que lo hagas más grande.
Creo que algo de vida.
Claro.
Era mini arveja.
Uy, qué bueno.
No, pero está... Ese lo saqué esta semana.
Ajá.
Fue un montón. Tenés que venir, hay un sí. carpacho de langostino de Puerto Madryn, espectacular.
Sí.
Hay un carpacho de remolacha. Tenés un ceviche de vieiras, una leche de tigre hecha así de unos pimientos que traemos del norte.
Sí.
Unos ají de mirasol, unos ají de escabeche y todo. Riquísimo ese ceviche.
Espectacular.
No, hay todo. Bueno, la verdad que cambió mucho la carta.
Muy
y
bien.
Después están los clásicos.
Sí.
Cochinillo compacto, bueno. Los risotos, que son uno mejor que los. Hay un risotto de pulpo muy rico, con un aire de trufa, pimentón de cachi. Nada. Y los postres también están
súper,
muy lindos.
Súper. Bueno, Martín, se nos terminó el programa. La verdad que nada, lindo charlar con vos. Espero que celebres estos 10 años, que te lo mereces. Y nada, y un elogio más para el restaurante, que a mí me parece, la verdad que maravilloso. Es un placer comer en Rooks siempre.
Muchas gracias, Mónica. Y bueno, los espero a todos tus oyentes, bueno, a todos nuestros clientes, ahora del 20 de mayo al 25, de lunes a sábado, vamos a hacer un menú aniversario con Bodega Routine, un menú de, creo que son 5 o 6 pasos, muy lindo, uh-huh. Con buenos vinos y buenos platos, algunos rememorando un poco los 10 años,
sí.
Algunos clásicos y algunos modernos, uh-huh. Va a estar muy lindo eso.
Oh,
bueno, Mónica, nada, gracias.
Un placer.
Te mando un beso, chau, chau.
Un beso y a los oyentes que nos acompañaron una vez más aquí en Chefas, muchas gracias y nos encontramos nuevamente la semana que viene.
Radio Monk, el aire se crea.